Es muy interesante porque la investigación, el desarrollo en la cocina, ya que hablábamos de este argumento, es brutal. Durante los últimos años ha supuesto un antes y un después en la forma de entender la cocina, sin menospreciar, por supuesto, la cocina tradicional de toda la vida, ¿no? La investigación y el desarrollo ha puesto a la gastronomía nacional en el mapa. O sea, en España es uno de los países donde más y mejor se come. Grandes chefs que se han aliado precisamente con la tecnología. Jorge Torres es profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, Paco. ¿Qué tal?
Pues salivando.
Salivando, ¿verdad? A estas horas. A estas es complicado horas. Hablar de ciertos temas, sobre todo.
Salivando.
¿No?
Sí, sí, sí. I más D más I. De esto se habla mucho. Se nos llena la boca con el I más D más I.
Eso es, eso es.
Sinónimo de futuro, de progreso, de competitividad. Uh-huh. Este es un ejemplo, la gastronomía, pero hay muchos.
Del todo. Tú lo has dicho. Has introducido el tema de una manera inmejorable. Innovar.
Gracias, profesor.
Innovar, desarrollar nuevos productos, investigar. Lo que nos lleva es al liderazgo, a tener una industria puntera, cualificada, diversificada. Es decir, lo que no tenemos en España.
Lo que no tenemos en España. España. Así empieza ya usted fuerte.
Empezamos así, sí. Ojalá me gustaría decir lo contrario, pero ya. Lo que no tenemos en España.
Bueno,
entonces, el sector culinario es una gratísima excepción. Uh-huh. Es decir, estamos en la vanguardia, estamos liderando grandes proyectos, sí, sí. Y esto al final, lo de siempre, genera recursos y por tanto genera riqueza y genera pues que la economía funcione, ¿no?
De hecho, la investigación y el desarrollo, el I+D+I, sí, ha hecho precisamente que numerosos chefs españoles estén y sean considerados los mejores chefs del mundo.
Así es.
Además de su, por supuesto, de su sabiduría, ¿no?
Eso, eso genera consumo, genera recaudación. En definitiva, aumenta el potencial de crecimiento de la economía. Ojalá el sector culinario se pudiera extrapolar al resto de la economía. Desgraciadamente, Paco, como te he comentado, no es el caso, ¿no?
El profesor nos pone encima de la mesa un dato. Uh-huh. Un dato que aparece en el último ranking en innovación realizado por Bloomberg, que califica el gasto en investigación y desarrollo y la concentración de empresas públicas de alta tecnología en nuestro país en el puesto número 29 en innovación, justo por detrás de la República Checa, Hungría y Malasia. No es un buen dato.
Es un muy mal dato. Es un muy mal dato. Steve Jobs, si recuerdas, si recuerdan los oyentes, que era el fundador de Apple, esa mega empresa que hoy día arrasa en los mercados con sus productos, decía que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. La innovación es algo fundamental en la economía. Lo que pasa es que en España pues le hemos dado un poco la espalda a esta innovación. Te pongo un dato para concretar. El gasto en España en I+D, en investigación y desarrollo, ¿sabes a cuánto asciende en términos de PIB? Al 1,19% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Lo traducimos. De cada 100 euros que generamos en España, de cada 100 euros que ganamos en España, destinamos 1,19, en términos públicos.
Sí.
Esto es una verdadera miseria. Esto decimos que la I+D no es que sea el futuro, sino que es el presente. Para tener una economía potente, una economía cualificada y diversificada, con productos que poder exportar, etcétera, etcétera, la I+D es fundamental. Vamos a ir más allá. Estos son 13.307 millones de euros. Nos queda un poco lejos la cifra, ¿vale? Vamos a dividirla entre los habitantes de España y en el Estado invierte por español 289 euros. Una miseria. La I+D mueve el mundo. Y nosotros siempre estamos en la cola de Europa. Nuestra economía y nuestro crecimiento, ese ha sido uno de los problemas de la crisis, que nuestra economía pues se ha basado en actividades que no han aportado valor al sistema, y de lo importante nos hemos olvidado. ¿En qué actividades se ha basado históricamente España? En sector servicios, construcción, ladrillos, hostelería.
Claro.
Entonces, claro, pues está muy bien exportar, está muy bien vender al exterior, pero claro, si no tenemos un producto potente y cualificado, pues es realmente complejo.
¿Se ha estudiado el dato de la repercusión? Es decir, tantos euros invertidos, recuperamos tanto.
Correcto. El retorno es muy interesante. El problema es que, claro, estos retornos no son inmediatos. Entonces, en el ámbito empresarial hay una voracidad y queremos que el euro pues nos rinda, nos genere rendimiento cuanto antes, ¿no? Entonces, esto es un poco el motivo por el cual pues en España pues la I+D está un poco olvidada. Luego, no olvidemos qué tipo de empresas tenemos en España. El 99% de nuestras empresas son pymes. Es decir, no tenemos una industria cualificada como puede ser la alemana, que es puntera en sectores pues de primer nivel, ¿no? De automoción, farmacéutico. Bueno, pero es que el dato no acaba ahí. de ese porcentaje, el 95% son microempresas. ¿Esto qué son? Pequeños autónomos, SLs, empresas que van de 0 a 9 empleados. Entonces, claro, no tenemos músculo empresarial que poder desarrollar, ¿eh? Entonces, esto es algo muy malo para la industria. Es decir, si nosotros tenemos que comprar la tecnología fuera, es una tecnología que deja de hacerse aquí, es decir, que deja de emplear a gente de aquí, que por tanto el dinero pues deja de circular aquí, y esto es algo realmente pues negativo, ¿no? Luego hablamos de una cosa también muy importante, la productividad.
¿Sí?
La productividad española.
Uh-huh.
Fíjate qué dato te voy a dar más curioso, ¿eh? A mí cuando hablo estas cosas, la verdad que siento un pequeño cabreo. Somos el país de la Unión que más horas trabajamos y el menos productivo.
Algo falla.
¿Qué
ahí
te parece?
Algo falla.
¿Qué te parece?
Pues que no cuadra eso.
Datos de la OCDE. O sea que
más trabajamos, es que además tenemos
más horas. Presentismo. En España el presentismo está a la orden del día.
Te digo que tenemos fama de no trabajar. Tenemos ese cliché, ese márchamo,
sí,
ahí, ¿verdad?
Sobre todo el rendimiento, la mentalidad, sí. Exacto. Empezamos a las 8, pues bueno, llegamos a la empresa y cuarto, una llamada de un proveedor que podíamos atender en 20 segundos nos cuesta 20 minutos. Claro, luego pues tenemos que compensar esas horas. La mentalidad alemana es justo la contraria. A las 5 de la tarde, quien haya trabajado en una empresa alemana puede dar fe, apagan las luces de la empresa y no quieren ver allí a ningún trabajador. Es más, aquel trabajador que se quede por encima de esa hora es un síntoma, es un indicador de que no es competente,
no ha sido capaz,
correcto,
claro,
de que no es productivo, de que hace mal su trabajo, ¿no? Y luego otro dato muy curioso, Paco, mira, solo Amazon, la gran empresa que todos conocemos, invierte en I+D 5.000 millones más al año que España, sumando gasto público y privado.
¿Que España?
Que España.
Es una empresa
¿qué
privada.
¿Qué te parece, España?
Una monstruo de empresa.
Monstruo, efectivamente. Es decir, iniciativas privadas que invierten más que el conjunto del país. Pues esto nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no?
Profesor, ¿algún ejemplo de empresas que lleven a cabo aquí, en nuestra comunidad, en Aragón, la I+D?
Claro, sí. Nosotros tenemos, hemos comentado un poco la radiografía de nuestras empresas, pero aquí en Aragón, en concreto en Aragón, se están haciendo las cosas muy, muy bien. Te podría poner una lista muy larga, ¿no? Por ejemplo, BitBrain. No sé si te puede sonar, es un ejemplo de manual.
Sí, hemos hecho aquí entrevistas.
De libro. Esto es una spin-off, es una empresa que nació como germen en la universidad, en la Universidad de Zaragoza, y ha sido capaz de desarrollar productos tan innovadores como una silla de ruedas o un brazo robótico que se controla por la mente. Esto es una pasada, ¿eh? Es decir, en Aragón no es lo significativo, ojalá esto fuera la mayoría de la economía, pero en Aragón se están haciendo bien las cosas, ¿no? Otra empresa, pues todo tipo de empresas tecnológicas, Libellium, Podoactiva, que es una empresa que muchos conocen, sobre todo por su cartera de clientes, Cristiano Ronaldo, Selección Española de Fútbol, es decir, ha adaptado innovación a sus procesos de fabricación y hoy día son líderes en el mercado y bueno, les va extraordinariamente bien. Una empresa que no innova es una empresa abocada al fracaso, ¿eh? Esto es un poco como la selección natural. ¿Qué nos decía Darwin? Solo sobrevivirán aquellas empresas, las mejores no, aquellas empresas que mejor sepan adaptarse a su entorno. Esto se sabe
y esto los diferentes gobiernos de turno siempre lo llevan en sus programas, ¿no? Investigación,
bueno,
desarrollo y
más que en sus programas, en sus mítines políticos, ¿eh? Porque luego la realidad es 1,19 del PIB.
Si se sabe que es bueno, será cuestión de dinero, de priorizar, ¿no?
Sí,
claro, si se sabe que es bueno y todos lo
llevan. Sí, correcto.
Lo llevan.
Hay datos todavía más tristes que no hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, los investigadores, muy buenos investigadores españoles, claro, como aquí no se dota recursos, pues tienen que salir fuera. Esto es una fuga de talentos terrible para el país. Entonces, muchos de los grandes proyectos de inversión mundiales, nos sorprendería conocer que o están liderados por un español o un español forma parte de ese equipo de investigación. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, como todos tenemos que comer y pagar nuestras facturas, pues por desgracia tienen que emigrar, ¿eh? Esto es lo que diferencia una economía, ¿eh? Nosotros somos intensivos. ¿En qué hemos sido intensivos? En mano de obra, en ladrillos, en hacer camas, en todas estas cosas que no aportan valor, ¿eh? ¿Qué es lo que aporta valor? Pues todo lo demás que nosotros no hemos hecho. En la crisis es muy complicado, teníamos bastante con sobrevivir, pero bueno, recordemos que ha habido un periodo de superávit, ¿eh? Cuando las cosas nos iban bien, nadie ha tenido la capacidad para decir, vamos a hacer otra cosa, vamos a diversificar, ahora que tenemos dinero, vamos a invertirlo en cosas que merezcan la pena, ¿no?
Además, aquí hay mucha imaginación, mucha y muy buena imaginación, ¿no? En este país hay inventos fantásticos. Bueno, nos entra un mensaje de un oyente al WhatsApp. Nos dice Vicente, dice, me está gustando mucho lo que estáis contando sobre I+D, pero me gustaría preguntar al profesor sobre el desplome de los bancos en la bolsa a raíz de la sentencia del Supremo de pagar los impuestos hipotecarios. Bueno, esta es la noticia de la semana, de las últimas horas, de los últimos días. Va a seguir siendo noticia porque la semana que viene el Supremo va tener que decidir quién paga el famoso impuesto, si la banca o los usuarios o los consumidores. Es buen momento, pregunta Vicente, para comprar, muchas gracias, entiendo que comprar una casa, entiendo que adquirir un préstamo hipotecario, entiendo.
No, yo creo que se refiere a acciones, ¿eh?
Inversiones bursátiles. A comprar acciones, sí. Ah, Vicente. Bueno, estupendo.
Vamos,
¿es un momento para comprar acciones?
Pues bueno, la pregunta del millón, ¿no? Nadie tenemos la bola de cristal, ¿no?
Sí.
¿Es buen momento? ¿Es mal momento? Pues eso solo se sabe a posteriori, ¿eh? Entonces, ¿podríamos haber comprado más barato? Pues podría ser, ¿no? Lo que está claro son dos cuestiones. Mira, hay un dicho que es veraz, que se cumple siempre, y es que las bolsas bajan en ascensor y suben por la escalera, ¿eh? Entonces, el dinero es muy miedoso. A los inversores no nos gusta la incertidumbre, es el peor enemigo de los mercados, ¿no? Y entonces, ante esas dudas y esos cambios en jurisprudencia, pues lo que hacen es que vendan acciones. Oferta-demanda, vendes las acciones, los precios se desploman. Ahora, en estos momentos, la acción del Banco Santander, por ejemplo, por poner un ejemplo del mayor grupo bancario, que es lo que pregunta el oyente, cotiza a 4 euros. ¿Puede cotizar más bajo? Sí. ¿Es buen momento para poder entrar a medio o largo plazo? Desde luego, sin duda, ¿no? Porque además, bueno, recordemos que hay indicadores que favorecen invertir en banca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha motivado también todo este cambio? La tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, esto hace daño a los bancos. El miedo a una desaceleración económica, pues también esa incertidumbre, pues también pulula y hace que descienda. Y luego, los tipos de interés que no terminan de arrancar. En 2019 subirán y esto a la banca pues también le favorece, ¿no? Hay una cuestión y es que el Banco Central penaliza aquellos bancos que tienen dinero en el Banco Central, ¿eh? Entonces,
el Banco Central penaliza a aquellos bancos que tienen dinero en el Banco Central.
Correcto.
Parece un chiste.
No es un trabalenguas. ¿Qué objetivo tiene este? Que el dinero fluya.
Ya.
Que te lo concedan a ti vía préstamo, a la familia, a la empresa, etcétera.
Vale,
exacto.
Perfecto.
Entonces penaliza el dinero que está ocioso, ¿eh? Bueno, pues cuando esto se deje de hacer, pues está claro que las acciones en banca, a través de un análisis fundamental, pues tienen un recorrido, está claro que al alza, ¿eh? Desde luego.
Bueno,
no para mañana ni para pasado, pero a medio plazo, desde luego.
Vicente, pues esa es la respuesta. Gracias. Y más de algo más, algún detalle que se nos olvide.
Pues bueno, sí. No sé si te suena a una persona pues que hemos tenido un poco olvidada y que tenemos olvidada, que hacía una postilla a raíz de la I+D. Vamos a escucharla.
A ver, ¿quién es?
Pues no podemos renunciar a eso. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, a su vez, ¿no? Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. En cualquier caso, las máquinas fabricadas por los humanos nos facilitan muchas cosas en la vida, ¿no?
Sí, es una de esas frases.
Le teníamos que haber hecho razón, ¿eh? Le teníamos que haber hecho.
Está, entiendo
haber
que,
hecho caso.
Que está definiendo lo que es la I+D+I y
exacto,
lo que. Y
a su modo, ¿no? Efectivamente.
Sus beneficios.
Hay que fabricar máquinas, porque la máquina lo que nunca va a hacer es fabricar máquinas, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que, bueno, pues desarrollemos el potencial para precisamente eso. Toda la automatización, bueno, pues el desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera.
Profesor, muy interesante. Se nos acaba el tiempo, como siempre. La semana que viene seguiremos hablando de economía, allá pase lo que pase. No sabemos lo que va a pasar, porque esto de la economía.
Hoy por hoy cualquier cosa, estamos previstos para cualquier tipo de situación.
Y como la economía es más global que nunca,
así es.
Cualquier cosa que ocurra por ahí, esta música de Juego de Tronos. Terminator.
Efecto mariposa, efecto mariposa. ¿Eh? El aleteo de una mariposa, ya sabes la teoría del caos, ¿no? Provoca un huracán no sé dónde, ¿no?
Sí.
Entonces,
es lo que tiene, apasionante, sin duda. Profesor, muchas gracias.
A vosotros,
un saludo,
Paco.
Buenos días.
Un saludo.